A las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correa. Si la pregunta a esta hora es ¿qué pintaba hoy Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros de Alemania? Pues ha sido invitado por el canciller alemán Olaf Scholz en lo que es todo un gesto para escenificar el impulso al gasoducto Midcat. De hecho, ahora mismo están ofreciendo una rueda de prensa.
Buena formación laboral, tenemos una economía de mercado social fuerte y potente.
Está hablando en directo el canciller alemán Olaf Scholz y a la vez le están traduciendo en esa rueda de prensa, en esa comparecencia con el presidente español Pedro Sánchez. El Midcat, este proyecto para transportar gas desde Argelia hasta Centro Europa, resulta fundamental para que Alemania rebaje considerablemente su dependencia del gas ruso. España es una pieza importante porque recibe gas argelino a través de Almería y porque este gasoducto Midcat atraviesa nuestro país y ya tiene iniciadas buena parte de las obras. Fue un proyecto que se dejó aparcado en 2019 tras un informe que cuestionaba su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que en ese momento el precio medio del gas en Europa no llegaba a los 15 euros el megavatio hora. Hoy está superando los 270, así que a lo mejor hoy ya es rentable. Es por este motivo por el que Alemania llama a la puerta de España. En nuestro país, cuando se paralizó el proyecto, apenas quedaban 226 kilómetros por construir hasta la frontera francesa. Por eso el gobierno dice que el tramo por territorio español estaría listo en apenas 8 meses. Los alemanes están locos por la música del gasoducto y que se haga además cuanto antes. Mañana mismo es un momento clave. La compañía gasista rusa Gazprom va a iniciar un corte total de 3 días en su suministro a Alemania. Dicen que es por mantenimiento, pero aquí ya nadie se fía de Putin. Cualquier excusa puede valer para que se realice un corte indefinido. ¿Y qué está frenando entonces la construcción de ese Midcat? Bueno, el principal problema se llama Francia y este gasoducto tiene que atravesar el territorio galo. El gobierno francés ha movido ficha, se opone a construir ese Midcat en su territorio por diferentes motivos y si no se opone, pues lo pone muy difícil. Muy en resumen, tienen reticencias ecológicas. Este es el motivo para quedar bien de cara a la galería. Pero hay otros motivos, como por ejemplo que Francia apuesta por el modelo nuclear y además no quiere perder la oportunidad de negocio en el nuevo esquema energético que se está diseñando en Europa. Si España sale fortalecida, Francia pierde oportunidades. Y qué casualidad, el presidente francés Macron realizó la semana pasada un viaje relámpago a Argelia. Francia está buscando reforzar su influencia en el país norteafricano justo en el momento en el que España atraviesa una crisis diplomática con el gobierno argelino por el giro la cuestión del Sahara. Así está Europa con estos líos, mientras desde Bruselas ya se pone encima de la mesa una intervención de emergencia en el mercado eléctrico. El modelo actual se diseñó hace 20 años. Nada tiene que ver ahora el precio del gas con el que había hace 2 décadas en Europa y tampoco la evolución de las energías renovables. Pero aquí nadie se ha acordado de Santa Bárbara hasta que no ha tronado y está tronando fuerte en Ucrania a base de bombas. La opción para cambiar el modelo energético europeo pasa por reducir el precio del gas en la factura de la electricidad. Actualmente es el elemento que determina ese precio del megavatio hora y por eso la factura está desbocada. Si limitas el precio del gas, consigues contener la factura. Eso es lo que ha pasado en España y Portugal con la llamada excepción ibérica. Ahora bien, es una intervención directa en el mercado y hay que pagar una compensación a las eléctricas. Por eso, a pesar de topar el gas en España, estamos pagando hoy todos la luz a 459 euros el megavatio hora, el tercer precio más alto desde que hay registros. Por cierto, que Sánchez anuncia que va a comparecer en el Senado para hablar del plan de ahorro energético. Es martes 30 de agosto en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Aprobada por el Consejo de Ministros la reforma de la ley del aborto que permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años. Además, garantiza el aborto en la sanidad pública, contempla el acceso gratuito a la píldora del día después y se establecen las bajas por menstruación dolorosa. Ahora esta reforma deberá pasar por el trámite parlamentario. Y ya son 35 las personas muertas y más de 250 las heridas en los disturbios que tienen lugar desde ayer en Bagdad tras el anuncio de la renuncia definitiva de la política del influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr. Los disturbios y manifestaciones siguen por todo Irak, a pesar de que el gobierno ha decretado el toque de queda. Y en España, 5 comunidades autónomas están hoy en alerta. Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad de Valencia tienen activado el aviso amarillo por altas temperaturas y, en el caso de la región valenciana, también por riesgo de tormentas, posiblemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Y hoy concluye en el Vaticano el consistorio extraordinario en el que el Papa ha convocado a todos los cardenales del mundo para reflexionar sobre la constitución apostólica Praedicate Evangelium. Además, esta tarde, a las 5:30, Francisco va a celebrar misa en la Basílica de San Pedro junto a los 20 nuevos purpurados creados el pasado sábado. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez ha denunciado la situación que se vive en su país, El Salvador, que lleva en estado de excepción desde el pasado mes de marzo en una guerra contra las maras. El obispo auxiliar de San Salvador afirma que la situación es muy delicada porque no se sabe el estado de los 50.000 detenidos en las últimas semanas por ser presuntamente pandilleros.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Escariolo anuncia el equipo para el europeo.
Lo ha hecho hace tan solo unos minutos. España debuta el jueves contra Bulgaria y el seleccionador Pilar Casado tenía que descartar a dos jugadores.
Que son Juan Núñez y Fran Guerra, los últimos descartes hechos por Escariolo esta misma mañana de los 14 que aún estaban concentrados con la selección. El ex base del Real Madrid se queda fuera tras haber repescado a Alberto Díaz, mientras que Guerra no entra en una larga rotación interior. La selección pone rumbo a Tbilisi, Georgia, a las 2 de la tarde en vuelo charter. El debut será este jueves, 1:30 de la tarde, hora española, ante Bulgaria.
Y en unos minutos comienza la etapa de la Vuelta a España contrarreloj entre Elche y Alicante en la ruta Quique Iglesias.
Será aquí junto a la Dama de Elche, junto al Palacio de Altamira, en la capital ilicitana, Flores de Tir. Va a ser el primer corredor en tomar la salida a las 13:52 al filo de las 5 de la tarde, los Evenepoel y compañía. Evenepoel es el rojo, es el número uno de los favoritos para ganar hoy. Tiene que defenderse como pueda. Enric Mas, que pierde 1:12 en la general.
El final de etapa a partir de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones. Y tenemos tenis US Open. A las 6 de la tarde debuta Carlos Alcaraz y a la 1 de la madrugada lo va a hacer Rafael Nadal. Hoy debutan también Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.
Gracias, Corro. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La inflación sigue disparada, sigue en niveles máximos. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC en el mes de agosto. Ya ha llegado al 10,4%. Es verdad que se ha ralentizado esa escalada de precios, porque bueno, el mes pasado, el mes de julio, estuvo en el 10,8 y ahora estamos en el 10,4, pero lo cierto es que los precios siguen bastante altos. Como acabo de contar, se ha moderado en este mes de agosto esa subida como consecuencia de la caída de los combustibles, pero la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados, sigue en sus niveles más altos desde hace casi 30 años. Pero en este mes de agosto no todo está registrando subidas. Cereales como el trigo, cebada o maíz y pipas como las de girasol están registrando caídas de precios en las últimas semanas. En el caso de estas últimas, el descenso de lo que cuesta por tonelada tiene una repercusión directa en el precio del aceite. La tonelada de aceite de girasol en crudo llegó a cotizar el pasado 21 de abril a 2.400 euros tonelada. A día 25 de agosto se paga a 1.600 euros tonelada, 800 euros menos que hace 4 meses. Y esto, lógicamente, también tiene una repercusión en el precio que pagamos en la estantería del supermercado por ese aceite de girasol. En los momentos más altos de cotización llegamos a pagar más de 3,50 euros el litro de aceite de media, llegando a la estantería más cara a cobrarse incluso a 5 euros el litro de aceite de girasol, ¿eh? Hoy en los lineales lo encontramos algo más barato, como nos confirman desde los fabricantes. Primitivo Fernández, director general Dani Erac.
Los precios en los lineales se han ido reduciendo. Hay precios ahora mismo de en torno a 3 euros todavía, pero hay ya bastantes cadenas que tienen precios inferiores, precios en el entorno de los 2,60, 2,70, y las marcas, eso es para las marcas blancas, y las marcas nuestras se mueven en esa horquilla también.
Bueno, las razones de esta caída hay que buscarlas fuera de España. Por un lado, la salida de cereal y semillas procedentes de Ucrania, el granero de Europa, y que se bloqueó tras la invasión de Rusia. Los barcos salen, aunque en menor medida de lo que se esperaba, y eso está aumentando la oferta disponible en los mercados internacionales. Además, a esto hay que sumarle la decisión de Europa de autorizar el uso de zonas de barbecho para sembrar cultivos como el girasol, algo que también ha incrementado la producción, aunque mucho menos de lo que se esperaba que supusiera era la medida debido, claro, a la sequía. Y otro componente más en esta ecuación que ha venido a sumar en esto de que el aceite valga algo menos es el empleo del girasol para combustible que ahora distintos países europeos han destinado al sector alimentario.
Hay un porcentaje obligatorio de biodiesel que deben tener las gasolinas en muchos países. Y ha habido países que esta obligación la han suprimido o la han reducido, de tal manera que ese girasol que iba, antes de toda esta situación, iba a combustible, a no alimentario, pues estaba disponible para alimentario. Todo eso en conjunto ha dado una sensación de tranquilidad y eso es lo que ha provocado que los precios vayan presionando.
Bueno, pues los precios parece, en esto del aceite de girasol, que estuvieron disparados, todavía siguen altos, pero algo están bajando. Ha costado encontrar un producto que haya moderado su precio en estos últimos meses, pero mira, parece que lo hay. Al final, la pregunta es clave. Si todo esto lo están notando los consumidores, ¿qué hay de aquellos que utilizan, por ejemplo, este aceite de girasol en su día a día para trabajar? Bueno, pues Francisco, regenta la churrería Don Churro en Valencia. Vamos a saludarle, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí de Mr. Churro.
Bueno, pues Mr. Churro, el aceite de girasol será, me imagino, tu principal coste en cuanto a la materia prima o uno de ellos.
Sí, no, es el mayor junto con la luz. Es el mayor producto que consumimos y el precio más elevado últimamente.
¿Has notado esta caída de la que hablábamos en el último mes en tu facturación a la hora de comprar, adquirir ese aceite de girasol?
No, el aceite bajó hace un mes, bajó, pero ahora ha vuelto a subir.
No sé si ahora tienes por ahí. Sí, ¿alguna factura sí tienes por ahí para ponerle cifra?
Sí, sí. Ahora estamos a relación de julio sobre 10 céntimos más caros.
10 céntimos más caro. Sí. Notaste una pequeña subida hace un mes, una bajada, sí, y ahora ha vuelto a subir. ¿Cuánto llegaste a pagar por un aceite que me imagino que antes de todo esto de la invasión de Rusia a Ucrania era un aceite más bien barato, podría decirse?
Pues mira, en noviembre del 2021 lo estábamos pagando. Estaba caro a 1,68. Uh-huh. Y ahora mismo, en la época más fuerte, a sobre 3,50, 3,59, hemos llegado a pagarlo.
Sí, sí, es prácticamente el doble, sino el doble directamente.
Sí, se ha llegado a duplicar.
Eso me imagino que en el precio final del producto que ofreces, pues se tiene que notar de alguna manera, claro, porque si no nadie trabaja pérdidas.
A ver, ahora ganamos menos dinero que antes, porque el churro, por ejemplo, nosotros lo hemos subido a 10 céntimos más de lo que estaba antes. Pero claro, el coste de material es el doble. Uh-huh. Porque ya no es el aceite, la harina es todo.
Claro, no solamente un componente, evidentemente. Sobre eso te iba a preguntar, ¿qué duele más, Francisco? ¿Pagar más por ese aceite alrededor de 3 euros como ha llegado a estar el litro o lidiar con la factura de la luz tal y como está la cosa ahora mismo?
Pues es difícil, ¿eh? Pero yo creo que va a partes iguales. El aceite, por ejemplo, ha subido mucho, pero también baja la calidad. No es el mismo aceite que ya teníamos hace un par de años. Uh-huh. Entonces aún te duele más.
Pues Francisco, que regenta una chorrería, Mr. Churro en Valencia. Gracias por atendernos, Francisco, que ahora mismo pues tendrás gracias, trabajo, usted, evidentemente.
Muchas gracias.
Bueno, al final es un respiro en los precios que hay que aprovechar como se pueda si, por ejemplo, somos consumidores de esto, de aceite de girasol, porque la sequía, las altas temperaturas que hemos tenido durante todo el verano han hecho disminuir la cosecha de muchos elementos. Eso hace que podamos ver al final este año, de nuevo, un repunte en el precio de estas materias primas y, sobre todo, claro, la incertidumbre que se genera cuando tenemos una guerra a las puertas de Europa. Los futuros con vencimiento a diciembre de 2022 de los principales cereales y leguminosas apuntan a subidas del más del 10% de media y los mercados de trigo anticipan también incrementos que rondan el 11%, los de girasol otro 11% y un 11% también aproximadamente en la soja. Así que prevenidos estamos de lo que puede estar por llegar, pero si ahora podemos disfrutar de una pequeña bajada por pequeña que sea, pues oye, habrá que dar cuenta de ello. La 1 y 14 minutos de la tarde, las 2 y 14 minutos en Canarias, un buque granelero, es un enorme barco de transporte de grano y cereal. Pues bien, uno de estos buques, a esta hora, está semihundido a poca distancia de Gibraltar y, por tanto, a poca distancia de la costa española. Digamos que tiene la proa, la parte delantera, totalmente hundida bajo el agua. El caso es que este enorme barco también va cargado con cientos de toneladas de combustible y esto inquieta bastante en toda la costa gaditana, que está cercana al Peñón. Vamos a saber qué ha pasado y sobre todo qué situación tenemos ahora mismo. Así que nos vamos a acercar hasta COPE de la línea. Ana Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Ana, ¿qué ha pasado para que este buque, este enorme barco, está ahora mismo semihundido?
Pues lo que ha pasado, esto ocurría anoche, el barco, es de los 35, estaba saliendo del puerto de Gibraltar y fue justo en ese momento cuando chocó contra un buque de gas natural licuado que estaba en la zona. Es este, los 35, el que ha quedado mucho más dañado, así que lo que se hicieron por parte de las autoridades del Peñón fue trasladarlo a la zona este y allí lo han dejado varado con el objetivo un poco de minimizar el riesgo de hundimiento. La proa del barco está en estos momentos apoyada en el fondo del mar, está aproximadamente a unos 17 metros de profundidad y se ha escorado solo 3 grados a estribor. Un dato curioso además es el hecho de que la tripulación del barco sigue allí, sigue dentro y ha sido a petición del capitán. Aún así, bueno, pues se han dispuesto los medios necesarios por si fuera importante evacuarlos de la zona. De momento, como te decía, el buque se encuentra varado.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Es decir, ¿qué es lo que se ve que están haciendo las autoridades de Gibraltar? Porque al parecer está en aguas del Reino Unido. ¿Y si hay algún riesgo en general? Porque una cosa es la, vamos a decir, frontera administrativa de aguas marítimas y otra cosa es que si hay algún tipo de pérdida de combustible, por ejemplo, de ese barco, pues eso no entiende de limitaciones administrativas. Eso se puede extender. ¿Hay algún tipo de riesgo?
De momento parece que la situación es estable, o al menos es lo que comunican las autoridades. Desde Gibraltar están colaborando también con la autoridad portuaria de Algeciras y también hay buques de salvamento marítimo desplegados por la zona. Cuando se produjo precisamente esa colisión, ese choque, lo primero que se hizo fue desplegar un poco también barreras porque el buque está cargado con 183 toneladas de fueloil pesado, también lleva 250 toneladas de gasóleo y también 27 toneladas de aceite lubricante. Hablamos de cantidades que son muy, muy importantes. Es lo que más preocupa a los colectivos ecologistas de la zona. Aún así, se han desplegado barreras y demás por si hubiera cualquier tipo de vertido o derrame que se pueda todo controlar. Como te decía, lo que más le preocupa a los ecologistas de la zona es precisamente eso, que haya cualquier tipo de derrame, porque ellos además no entienden que se optara por dejar al buque varado en la zona este del Peñón en lugar de llevarlo de vuelta a Gibraltar y atracarlo en el puerto y allí, bueno, pues hacerle como una contención.
Claro, pues esa es la situación ahora mismo frente a las costas españolas, sí, en las aguas de Gibraltar, pero frente a las costas españolas. La verdad es que es bastante llamativa, desde luego, la imagen de este enorme buque que tiene pues la parte delantera totalmente sumergida o prácticamente sumergida, lo que indica que evidentemente no se puede mover, está bastante cerca de la costa y el problema es que aparte de la mercancía que lleve, que puede ser pues grano o cereal, pues está cargado con cientos de toneladas de combustible, lo que puede suponer un problema. Y ahí están operando ahora mismo pues las autoridades británicas estableciendo pues todo tipo de medidas de contención, mientras, por ejemplo, antes leíamos que estaban los buzos intentando averiguar qué es lo que pasa precisamente en el casco de ese buque y a ver qué pueden hacer con él. Pero desde luego, con la dimensión que tiene, es bastante llamativa la imagen. Nos lo ha contado Ana Molina, la compañera de COPE La Línea, que ha estado pendiente de todo lo que ocurre en esas aguas durante toda esta mañana. Ana, muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, y hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC, del índice de precios al consumo del mes de agosto. Lo que dice es que el incremento de precios se ha moderado, ha bajado 4 décimas y se sitúa ese incremento en el 10,4%. ¿Por qué? Bueno, gracias a una ligera bajada en el precio de los carburantes, de la gasolina, el diésel, etcétera. Hoy estamos contando en COPE precisamente que aunque la inflación, los precios siguen disparados, hay productos como el cereal o el aceite de girasol que han conseguido mantener los precios en este último mes o incluso han podido bajarlo algo. Sobre esto estamos preguntando hoy si has tenido la suerte de encontrarte con precios más bajos en el supermercado, en la tienda, si has notado una bajada de los precios en algún producto, si es que has tenido la suerte de encontrarte con algún producto, pues que digas, anda, esto está más barato. Si te ha costado menos dinero llenar la cesta de la compra o vaya, si todo sigue igual de caro. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al teléfono 637-23-0000. 637-23-0000. Ahí esperamos tus comentarios.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Neri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Neri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1 y 22 minutos de la tarde, las 12 y 22 minutos en Canarias, sigues en Mediodía COPE. El gobierno ha aprobado hoy la polémica ley del aborto, con la segunda luz verde este martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto. La tercera reforma de la ley del aborto en democracia sigue su curso y lo siguiente será su tramitación parlamentaria, a pesar de no contar con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, algo que posibilita la propia legislación y que se debe también a la propia urgencia del Ejecutivo por ver aprobada la norma antes de que acabe la legislatura. Hay un fuerte contenido ideológico en todo esto. Vamos a repasar en primer lugar las principales novedades que incluye. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar cuando previsiblemente se acabe aprobando la ley?
Bueno, pues el texto que el gobierno va a enviar al Congreso recupera la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de la autorización de los padres o de los tutores, algo que ya estuvo en vigor entre 2010 y 2015. También se eliminan los 3 días de reflexión y la obligatoriedad de informar a las mujeres que quieren abortar de los recursos y apoyos que existen para seguir adelante con el embarazo. Solo se hará si lo solicitan. Álvaro Ortega está al frente de Más Vida.
Y también nos preocupa en esas mujeres jóvenes, ¿no? Es decir, porque los problemas de salud mental y la tasa de suicidios están en auge en los adolescentes, ¿no? Y con el aborto liberalizado en estas edades se podría acentuar gravemente por el fuerte impacto psicológico que tiene para la mujer, cuyas secuelas pueden acompañar durante toda la vida.
Otra de las medidas polémicas, y esta también es completamente nueva, es el establecimiento de un registro de objetores similar al que se ha puesto en marcha para la ley de eutanasia.
Sí, se va a crear un registro en cada comunidad autónoma y aquí la pretensión del gobierno es garantizar que esos abortos se lleven a cabo en el sistema público de salud como red principal y no en centros privados, en abortorios, como ocurre ahora mayoritariamente por el alto número de médicos contrarios a llevar a cabo esta práctica. El gobierno asegura que va a garantizar que así se haga, pero sin decir cómo, si por ejemplo habrá traslados forzosos para esos facultativos.
Justamente el gobierno lo que quiere es señalar públicamente a los médicos, bueno, pues que abogan por la vida humana del concebido, ¿no? Y estos médicos no hacen más que cumplir con el juramento hipocrático que rige su vocación, que es salvar vidas y nunca acabar con la vida humana.
Además, la píldora del día después se va a distribuir gratuitamente en los centros de salud y en los centros de salud sexual de nueva creación y también deberá ser accesible en todas las farmacias. Además, la Seguridad Social financiará anticonceptivos de larga duración y de última generación.
Bueno, entre las sorpresas de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es el nombre elegido por el gobierno para este proyecto, figura también el establecimiento de bajas médicas por la menstruación dolorosa a las mujeres.
Pues sí, es algo que ha dado también bastante que hablar, Ángel, y que de ser aprobada la ley, pues también se va a aplicar. Es la posibilidad para las mujeres que tienen reglas dolorosas, que no les permiten hacer una vida normal, de poder acceder a bajas laborales de entre 3 y 5 días que va a pagar desde el primer día la Seguridad Social y que van a requerir, eso sí, de diagnóstico y control médico. Veremos también cómo se lleva a cabo.
Sí, vamos a ver. Bueno, y todo un conjunto de medidas que la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es la principal impulsora de este proyecto, es uno de sus proyectos estrellas, ha defendido así en la rueda de prensa hace nada, unos minutos, hace que ha terminado, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Queremos, con esta ley, garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, con la red pública como red de referencia para la práctica de esas interrupciones voluntarias del embarazo. Queremos más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y más derechos reproductivos para que todas las mujeres puedan vivir mejor.
Bueno, es el manual ya prescrito para presentar esta ley, Carmen.
Totalmente, la presentan como un progreso, algo que no ven por ningún sitio. En cambio, los grupos Provida, que por cierto, no han sido consultados para la elaboración de la ley, según reconocía la propia Montero.
Lo que hace es abrir más la brecha hacia ese aborto libre, esa desprotección de la mujer embarazada, y sin duda la consecuencia de facto es abandonar a las mujeres embarazadas con dificultades a su suerte, ¿no? Es decir, mientras el gobierno a día de hoy está destinando más de 32 millones de euros a financiar el aborto, para aquellas mujeres con dificultades económicas que se encuentran embarazadas apenas destinan 3 millones de euros.
Y no solo eso, lo comentábamos antes, es que esta ley contempla que de forma directa no se dé información sobre las alternativas que hay, por ejemplo, al aborto, y ya es la propia persona, si está interesada, la que lo tiene que, de alguna manera, solicitar. Pero claro, esa posibilidad ya se elimina de antemano, ¿no?
Sí, sí, la única buena noticia para una mujer embarazada, si se aprueba la ley, es que podrá disfrutar de un permiso en su última semana de embarazo, que no se restará luego de la baja materna.
Bueno, pero claro, si no te ofrecen las alternativas que pueda haber,
igual no hay embarazo,
quizás esa mujer puede ni saber que hay unas alternativas, ¿no? Uh-huh. Si ni siquiera se lo van a decir, pues pueden ocurrir cosas como la de Sara, que es una de esas mujeres que en su momento se vio en una situación de vulnerabilidad al quedarse embarazada muy joven.
Tenía 16 años cuando me quedé embarazada de la primera. En ese momento sentí, la verdad, sinceramente, sentí miedo, preocupación. Lo primero que pensé fue qué le voy a decir a mis padres.
Y claro, de estar vigente la ley que ahora se va a tramitar, pues Sara podría no haberles contado directamente nada a sus padres para abortar. Y es que el entorno no la empujaba precisamente a ser madre.
Fui al médico y me acuerdo que las palabras de la matrona fueron, mira, todavía solo está la casita del bebé. O sea, el bebé todavía no está, así que si quieres puedes abortar.
Sara considera esencial, claro, el apoyo de la familia ante un embarazo de un adolescente, como era su caso.
Muy importante, porque a lo mejor si no me hubieran apoyado, pues no, a lo mejor no hubiera tomado la decisión de tener a mi hija. Uh-huh. Porque es diferente que tus padres te apoyen, que estén de acuerdo contigo, aunque no lo estén.
Pues Sara ahora tiene 20 años y dos hijos, sí, dos hijas, que según cuenta en COPE le han cambiado la vida.
Pues ser madre yo creo que para mí es lo mejor, es lo más bonito que me ha pasado en la vida, la verdad. Me ha ayudado para todo, para cambiar, para madurar, para todo. Para mí es increíble. Me han ayudado muchísimo, sí, porque yo ahora lo pienso y digo, si no hubiera tenido a mis hijas, no sé qué estaría haciendo ahora mismo. En cambio ahora pues estoy trabajando, quiero estudiar. Y sí, me ha ayudado muchísimo para sentar la cabeza y para madurar.
Bueno, pues es la historia positiva de Sara, una persona que sí supo las alternativas que había, por ejemplo, al camino del aborto.
Y gracias, a la que Carmen. Le han ayudado también para sacar adelante a sus niñas.
Importantísimo, gracias. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La imparable subida de los precios que llevamos notando desde hace casi un año ha dado una pequeña tregua en agosto, según el indicador avanzado que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Pequeña porque apenas ese incremento baja 4 décimas y se sitúa en el 10,4% por el descenso del coste de los carburantes y acaba con 3 meses consecutivos de ascensos, aunque sigue con 2 dígitos y niveles nunca vistos en 30 años. La realidad es que este mes de agosto han subido los alimentos, la restauración y los paquetes turísticos, que han hecho que la inflación subyacente, la que excluye, por ejemplo, los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, aumente 3 décimas con respecto a julio y se sitúe en el 6,4% de incremento, la tasa más alta desde enero de 1993. Desde el Ejecutivo prefieren ver el vaso medio lleno. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses. Que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia, y por tanto tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa.
Pues bien, otro claro ejemplo de la subida de los precios es la luz. Hoy estamos pagando de media el megavatio hora a 459 euros. Es el tercer precio más alto desde que hay registros. Y las hipotecas, pues más de lo mismo. El Euribor, que es el principal índice de referencia para calcular los tipos de interés, sigue por encima del 1,6%. Y la consecuencia inmediata es que las hipotecas de tipo variable se van a encarecer de media algo más de 100 euros al mes. Desde la Asociación Hipotecaria Española, su presidente, Santos González, recomendaba a quien Herrera en COPE no tomar decisiones precipitadas.
Ahora uno, preso del miedo, y es lógico en el escenario que vivimos, quiere cambiar a fijo. El fijo va a estar alto, porque el dinero no solamente es que ahora está más caro, sino que se va a encarecer. Por tanto, es muy posible que efectivamente en un escenario de un año o dos años se pueda haber contratado un tipo fijo que pueda tener la percepción de que igual te has precipitado.
La realidad es que la incertidumbre económica no hace más que trasladarse a la economía familiar. Y último martes de agosto en el que, como estamos contando, el gobierno ha arrancado el curso político dando luz verde a su proyecto de ley del aborto. Un inicio del curso político en Moncloa en el que no ha estado Pedro Sánchez. En su lugar ha viajado hasta Alemania para asistir a la reunión del Consejo de Ministros alemán. Es todo un gesto para escenificar el impulso al gasoducto Midcat para intentar transportar gas desde Argelia hasta Centro Europa y que países como Alemania rebajen su dependencia del gas ruso. Hace tan solo unos minutos ha comparecido ante los medios el presidente del gobierno junto al canciller alemán Olaf Scholz, y una de las novedades es que han anunciado una cumbre bilateral entre España y Alemania los próximos 5 y 6 de octubre. Y además contamos que en España hay unos 30 millones de católicos y muy pocos se paran a leer las encíclicas papales, las cartas que dirige el pontífice a todos los obispos del mundo y en las que explica la posición y la filosofía que debe seguir la Iglesia Universal en temas trascendentales como la caridad, la defensa de la vida, el medio ambiente o la convivencia. En unos minutos vamos a hablar en Mediodía COPE con un dibujante de cómics que tuvo la idea de llevar estas encíclicas a sus viñetas. Ahora seguimos en Mediodía COPE. Los últimos datos de COVID conocidos en España nos dejan una incidencia acumulada de 182 casos por cada 100.000 habitantes y 22.000 nuevos contagios en las últimas dos semanas. Sin duda, son cifras muy positivas que nos sitúan aún más cerca del final de la pandemia. Sin embargo, más allá de lo que nos muestran los números que acabas de escuchar, hay imágenes que hablan también por sí solas. Hablamos de una fotografía del Hospital de la Fe, en Valencia. En ella se ve a todo un equipo médico posando sonriente delante de la fachada de ese hospital. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de esta imagen? Pues lo cierto es que, por primera vez, desde que empezó la pandemia en marzo del 2020, no hay pacientes COVID en las UCIs del Hospital de Valencia. Esos médicos y enfermeros que vemos en la imagen tienen razones de sobra para sonreír, porque son los únicos humanos que pisan a día de hoy, 2 años y medio después del inicio del coronavirus, esa planta del hospital. Los profesionales, no hay pacientes. Álvaro Castellanos es jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de la Fe en Valencia y es la persona a la que vamos a saludar a continuación. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, a bueno, su disposición.
En primer lugar, enhorabuena por el trabajo que ha hecho posible que a día de hoy haya 0 pacientes en los cuidados intensivos de este gran hospital, La Fe de Valencia.
Pues muchísimas gracias. En realidad, bueno, se trata del resultado del trabajo de muchísimas personas, ¿no? Investigadores, asistenciales, epidemiólogos, farmacéuticos. Bueno, realmente muchísima gente ha intervenido en llegar a este resultado. Las vacunas han jugado un papel esencial y hay que destacarlo por encima de todo. Uh-huh. También, bueno, ha habido otros factores, ¿no? Realmente las variantes han ido cambiando, han ido mutando a formas más leves, más contagiosas, pero más leves. Uh-huh. Pero sí es cierto que durante los últimos meses pues se ha mejorado la comunicación, ha mejorado la organización, los equipamientos se han reforzado y también las estructuras.
Hemos aprendido a luchar, ¿no?, contra el COVID también.
Efectivamente, hemos aprendido también a ser más flexibles. Ha habido mucho sacrificio, ha habido mucha dedicación, mucho profesionalismo y esto también pues está a favor. Sentimos un gran alivio, pero evidentemente el problema todavía no está absolutamente resuelto. Siempre que hablamos de COVID, pues existe una incertidumbre, ¿no? ¿Qué nuevas variantes van a aparecer? ¿Cómo va a evolucionar? Lo que estamos viendo es que parece que las nuevas variantes, pues aun siendo más contagiosas, son más leves. Hay nuevas vacunas también para el otoño y bueno, pues ahora queda esperar y ver cómo evoluciona, pero realmente este dato, que se puede extender también a todas las UCIs de España. Actualmente tenemos en torno a los 200 pacientes ingresados en las UCIs de nuestro país, que es la cifra más baja desde que empezó la pandemia, y todo ello pues bueno, hace efectivamente tener una visión más optimista, pero sin olvidar que la incertidumbre continúa y que el virus sigue circulando.
Álvaro Castellanos, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de la Fe de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Don Álvaro, muchas gracias por atendernos. Vaya nuestra enhorabuena también para usted y para todos los compañeros, que podemos hacer extensiva también, evidentemente, a toda la sanidad española, por esa imagen que han podido hacerse la foto en la unidad de cuidados intensivos de la Fe de Valencia. Ahora mismo no hay ningún paciente que sea atendido por COVID. Don Álvaro, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos los...
Bueno, y ahora vamos a pedir un pequeño esfuerzo durante un minuto. Aguanta mientras hablamos de la encíclica papal de 2020, Fratelli Tutti, y puede que merezca la pena, ¿eh? Solo un minuto. Es la tercera de las 3 encíclicas que ha firmado el Papa Francisco, en otras palabras, las cartas que ha dirigido el pontífice a los obispos del mundo. La primera fue Lumen Fidei en 2013, la segunda Laudato Si en 2015 y esta Fratelli Tutti de 2020. Significa hermanos todos y trata de la convivencia entre las sociedades y las naciones. Así explicaba el cardenal Miguel Ángel Ayuso parte de la encíclica, la que habla de la caridad.
El Papa dedica en el capítulo 5 a la mejor política, ¿no?, de este buen samaritanismo. Claro. Esto quiere decir que hay que, por medio de la caridad, entrar y hacer penetrar en la vida social y en la vida política los valores ante una crisis que nos muestra las sombras de un mundo cerrado.
Bueno, normalmente con la velocidad que llevamos en la información, por ejemplo en la radio, no se habla de encíclicas porque no son, vamos a decir, una lectura fácil, una lectura ágil. Hay que leer bien y desde luego hay que meditar, reflexionar. Por eso te pedía que aguantases un minuto porque vamos a hablar con alguien que le ha dado un giro de 360 grados a las encíclicas para que, digamos, se adapten, sean más sencillas de entender, más ligeras. Se llama Tomás de Zárate y es dibujante de cómics. ¿Y cómo encajan algo tan ameno como un cómic y algo que puede resultar difícil de leer como una encíclica? Se lo vamos a preguntar al mismo. Tomás de Zárate, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, gracias. Muy buenas.
Bueno, tú explicas...
Sí,
te iba a decir que explicas las encíclicas papales a través de los cómics. ¿Es un buen sistema para que las conozca la gente?
El caso es que las encíclicas... Perdona si soy un poco mal porque estoy en Eslovenia ahora mismo y mi acento además es esloveno. Las encíclicas son un poco rollo para leer así, así que lo que he hecho es coger el texto original de la encíclica y lo he plasmado en plan cómic en la hoja página web que se llama evangelizacionnueva.pro.
Se nota que llevas... Sí, te iba a preguntar, se nota que llevas tiempo fuera de España. Bueno, naciste en Tenerife, pero llevas mucho tiempo viviendo en Eslovenia y has vivido en muchos otros países del mundo, ¿no?
Sí, he estado en Francia, en Australia, en Italia, por todas partes. Llevo 15 años aquí.
En Francia, al final, te, aferraste especialmente a la fe. ¿Por qué?
Bueno, el caso es que yo en Francia tenía una novia y al final lo dejamos. Me encontré en París más solo que la una. Entonces, la fe me ayudó un poco a sobrellevar la soledad y también a conocer gente, amigos, porque solo no podía, ¿no? Entonces, la fe. Y siempre digo que Dios es como... Él tiene una empresa que se llama Último Minuto. O sea, cuando estás realmente en las últimas, pero en las últimas, al final aparece él, pero no antes.
Empezaste, empezaste a dibujar cómics, a dedicarte a lo del cómics, a las viñetas, cuando estabas ya en Eslovenia y tenías apenas 10 años. ¿Por qué se te ocurrió la idea, cómo surgió esa idea de poner las encíclicas en viñetas, en el cómic?
Pues surgió porque el deseo de mostrar a la gente las maravillas que es, pues, las encíclicas, ¿no? Entonces busqué la más corta y era la Humana Vitae y la leí y era magnífica, ¿no? Entonces con el sistema este puedes leerla en 5 minutos, toda la Humana Vitae, original, o sea, no es lo que yo pienso, no, es eso, quitando la paja, quitando el estimado señores, no sé cuántos, y solo el mensaje fundamental, que es ese, en muy poco tiempo, con lo cual las encíclicas de repente se pueden leer, ¿no? Antes no se podían, ahora sí, pero sin cambiar nada. Yo en esa página web, la de evangelizacionnueva.pro, tengo 7 documentos más gratuitamente. Resulta que el Vaticano el año pasado publicó un resumen de la Amoris Laetitia. Entonces la dibujé ese resumen y se puede descargar ahí.
Me imagino que todos estos cómics van dirigidos a todo tipo de público, pero pueden ser algo realmente útil, ¿no? Para la gente más joven, que a lo mejor le cueste más enfrentarse a un texto que pueda resultar complicado como una encíclica papal. Yo creo que la gente joven ahí puede encontrar a lo mejor una referencia, ¿no?
Sí, yo la verdad es que pienso que sobre todo en jóvenes y en catequistas. Yo fui catequista una vez y ahí es donde más se puede, no sé, comunicar mejor. Por ejemplo, ¿cómo explicas los anticonceptivos, pues con lo mana vite puedes delante, ¿no? Puedes explicar el tema.
Has vivido en Francia, en Australia, en España, ahora en Eslovenia. Tienes la ventaja de hablar muchos idiomas y has publicado cómics en 8 lenguas diferentes. ¿Se venden bien estos cómics? ¿Tienen una buena aceptación?
Entonces, en parte culpa mía. Se vende mal porque yo no sé, digamos, salir afuera, ¿no? O darme a conocer. La idea a todo el mundo que se la cuento es muy buena, pero no llega, ¿no? Pero eso es marketing, supongo. Ahora puedes conseguir ahí la Manavite, la Deus Caritas y la Lumen Fidei, están ahí ya.
Evangelizaciónnueva.pro, que es donde lo ofreces estos cómics. Bueno, pues no sé si tenemos la comunicación con Tomás. Tomás, ¿sigues por ahí?
Sí.
Sí, te decía que donde se pueden obtener los...
Perdona.
Sí, no pasa nada. Tomás te decía que puedes obtener estos cómics en evangelizaciónnueva.pro, que ahí es donde se pueden, de alguna manera, adquirir y conocer tu trabajo, ¿verdad?
Exactamente.
Pues Tomás de Zárate, dibujante de cómics y además dibujante de cómics sobre encíclicas papales. Puede ser una forma, desde luego, mucho más amena, más ligera de conocer el mensaje de los papas y la posición de la Iglesia Universal sobre temas muy complicados. Tomás, gracias por atendernos, que vaya bien.
Gracias, adiós.
Bueno, hoy hemos conocido los datos del IPC adelantado del mes de agosto. Luego habrá que conocer ya los definitivos. Lo que dicen esos datos es que el incremento de los precios se ha contenido un poquito, ha bajado 4 décimas. Si en julio tuvimos un 10,8% de subida, este mes de agosto sigue subiendo, pero se queda en el 10,4%. Aún así, es una cifra altísima. Y sobre eso estamos preguntando hoy. Si tú has tenido la suerte, la coincidencia de encontrarte con algún producto, por ejemplo, en el supermercado, que esté más bajo, si has notado una bajada de precio en algo que hayas comprado, o si te ha costado menos llenar la cesta de la compra por cualquier circunstancia, o por el contrario, si todo sigue igual después de las vacaciones, vaya, si te estás encontrando esa subida de precios. Nosotros sí, hemos encontrado algún producto que se ha contenido, por ejemplo, el aceite de girasol, que estaba disparado y ahora ha bajado un poquito el precio. Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos las notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000.
Lo que son precios de alimentación, yo lo sigo viendo exactamente igual o más caro. Y estoy notando que cada vez hay cosas que son un poquito más pequeñas. Por ejemplo, la barra de pan.
Desgraciadamente, a excepción de la gasolina, que ha bajado algo, todo lo demás, nada he encontrado más barato. Y no nos hagamos ilusiones, porque todo lo que sube puede ser que deje de subir, pero eso no implica que vaya a bajar. Que tengan buen día, gracias.
Buen día para ti también. Bueno, mensajes que estamos recibiendo, experiencias relacionadas con la cesta de la compra, y estamos preguntando eso. Nosotros estamos contando que el cereal ha bajado un poquito, que el aceite de girasol ha bajado un poquito. Lo que pasa es que, claro, venimos de precios tan altos que puede que ni siquiera lo notemos. Te estamos preguntando, ¿tú lo has notado en tu cesta de la compra? ¿Te has tenido la suerte, vaya, de poder toparte con algún producto que ibas a comprar y ver, anda, se ha bajado de precio, llevarte esa agradable sorpresa en medio del contexto que tenemos ahora mismo? Bueno, notas de voz, experiencias al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Vamos a tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Se confirma que el único detenido hasta ahora por los altercados en las fiestas de Alcalá de Henares durante este pasado fin de semana es miembro de los trinitarios. De momento ha quedado en libertad con una serie de medidas cautelares como acudir a sede judicial los días 15 de cada mes. La policía sigue investigándole por un posible delito de desobediencia a la autoridad, mientras trabaja también en la identificación de más de una treintena de jóvenes implicados. Y dado que durante este mes de septiembre, que comienza en tan solo dos días, se celebran multitud de fiestas patronales por toda la Comunidad de Madrid, nosotros hemos querido saber si los vecinos de las próximas localidades en fiestas están preocupados o no, porque pueda repetirse los disturbios de Alcalá de Henares. En el punto de mira están localidades como Las Rozas, Boadilla del Monte, Alcorcón o Pozuelo de Alarcón. Fernando vive precisamente en este último municipio y nos ha contado a COPE que él piensa acudir a las fiestas sí o sí, a pesar de lo ocurrido.
Hay ganas de que vengamos y que la gente salga. No tenemos sensación de que pueda pasar nada. Me imagino que al haber pasado esto se reforzarán un poco las medidas de seguridad. Pozuelo, la verdad es que nunca ha habido problemas, nada más que aquello tan famoso del año 2009, que sí hubo incidentes graves. Normalmente suelen ser unas fiestas tranquilas. Yo ni con los niños, íbamos a salir tranquilamente a intentar disfrutar de las fiestas este año, a ver si es posible.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos acercamos a la DGT. Y allí se encuentra Jaime Orejón. Buenas tardes, Jaime, cuéntanos.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en la A3 en el acceso a la Comunidad de Madrid y a su paso por Rivas, que ocasiona casi 5 kilómetros de retención. Al margen de esto, las demás redes de carreteras de la comunidad, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, os pedimos mucha precaución y responsabilidad en las carreteras.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes 30 de agosto y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Belén Ibáñez. Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gloria. Bueno, pues fíjate que llevamos dos... Yo no sé si se me escucha bien. Creo que no. A ver, que cambio de micro. A ver, sí, ahora sí que
ahora
se
sí. Ahora sí.
A ver, no lo sé. Sí, ¿ahora sí se me oye? Sí, se me oye ahora. Bueno, pues estaba comentándote que llevamos dos años con el COVID, pero la verdad es que sin gripe, la verdad es que con poca gripe, porque claro, entre la mascarilla, las medidas de higiene, el hidroalcohol, pues eso nos protegía un montón.
Tengo dos en casa que no sé yo, ¿eh?
Te estoy diciendo, hace dos años. O sea, llevamos más o menos librándonos, es verdad que llevamos dos, librándonos bastante de estas gripes. Pero es verdad que la que viene ahora, porque es verdad que tenemos, yo misma estoy ahora con la garganta fatal, hay virus, pero lo que es la gripe todavía no ha llegado. Va a llegar, pues ahora, cuando llegue el frío, empezará la campaña de gripe, empezará la gripe. Y fíjate que nos alerta el consejero de Sanidad que ojito con la que viene, porque en Australia, que ya la han pasado, viene con fuerza. Escucha.
Las noticias que están llegando desde Australia, algunas hablaban de que había sido la gripe más
digamos, más grave de los últimos 5 años. También es verdad que 2 años hemos estado prácticamente sin gripe. Y entonces, lo necesario en estos momentos, en cuanto recibamos la vacuna, comenzar la campaña de vacunación, tanto para gripe como para COVID, con esa cuarta dosis, muy atentos con toda nuestra red asistencial para poder diagnosticar casos y tratarlos cuanto antes.
O sea, que ya sabes lo que nos espera.
Sí,
doble ración de vacuna.
Vaya otoño que tenemos por delante.
Gripe y la cuarta de COVID. O sea, que nada, que eso vamos a estar en el Zendal todo el día. Por unas cosas o por otras.
Por otras.
Pero bueno, lo importante es protegerse porque la gripe, te digo lo mismo, el COVID ahora ya se ha hecho un poco
como
la gripe.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado porque la gripe también produce muchísimos problemas. Sí. Hay muchísimas muertes por gripe, sobre todo personas vulnerables, personas que tienen ya enfermedades de base, enfermedades respiratorias. Así que no es para andarse con bromas, hay que vacunarse porque es un seguro de vida.
Pues muchísimas gracias, Belén.
Hasta luego.
Y ahora voy a invitarte a ti y a todos los oyentes a Atrapallada, que sigue abierto durante todo el mes de agosto bajo todas las medidas de seguridad y para disfrutar de esa riquísima cocina gallega con sus empanadas, su marisco, sus pescados, carnes, con los productos más frescos y de primera calidad, con una excelente bodega y con un trato familiar inigualable. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Es importante reservar por teléfono en el número 91-539-0892. 539-0892. Atrapallada, repetirás seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Respira. Respira, respira.
Aunque los termómetros han vuelto a subir un poquito más este martes hasta alcanzar máximas de 36 grados en varios puntos de la región, las noches madrileñas nos están concediendo un respiro y nos están dejando dormir algo mejor estos días. Y es precisamente en estas ocasiones cuando más cuenta nos damos de lo importante que es dormir bien y de lo descansados que nos levantamos al día siguiente si lo conseguimos. Pues este descanso reparador lo consiguen cada día todas las personas que tienen en su casa Bio, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña en nuestra habitación y lo más increíble, que nos regala hasta 2 horas más de sueño cada noche. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Gloria, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo consigue Bio que descansemos mejor.
Pues mira, Bio es una máquina, es un aparato que lo colocamos fundamentalmente en la habitación principal de nuestra casa. Además no tiene instalación, es muy bonito de diseño y lo que va a conseguir es dos cosas. Por un lado, va a limpiar todo nuestro ambiente, todo el aire en el que estamos, de virus, bacterias, nanopartículas, cualquier tipo de factor patógeno que nos daña. Todo eso lo va a limpiar, y va a dejar un ambiente puro, sano. Pero por otro lado también va a conseguir lo que se llama el aire ionizado, que es un aire que está cargado de electrones, que es lo que carga la naturaleza de manera natural cuando estamos cerca de la montaña, del mar, hay una tormenta, una cascada. Bueno, pues eso es lo que va a conseguir Bio, una tecnología muy avanzada, y eso va a hacer que nuestra casa esté en eso, como si estuviéramos en la montaña. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos fundamentalmente durmiendo y estamos respirando y nos está entrando ese aire ionizado a través de la piel y de la respiración, nuestro cuerpo lo toma como algo muy positivo y nuestras células empiezan a repararse, a regenerarse. Hace que nuestro cuerpo descanse, hace que todo el sistema también hormonal vaya mucho mejor, con lo cual dormimos mejor y además estamos dándonos a nosotros mismos salud. Y solamente, Gloria, fíjate, simplemente respirando.
Fíjate. Y hablamos de lo importante que es dormir bien para todos, pero sobre todo para aquellas personas que tienen patologías que se lo impiden más todavía. ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando?
Pues mira, las personas que nos escuchan y tienen patologías respiratorias, llámese alergias, asma, ya EPOC, apneas, que usan el CPAP, que roncan, que tienen microdespertares. Bueno, es para esas evidentemente es esencial, ¿no? Te descansar uh-huh. bien porque y tener esa respiración, ¿no? Esas lo van a notar muchísimo desde el primer segundo día, pero también aquellas que tienen problemas circulatorios, ya que va más oxigenado, aquellas que tienen dolencias, bueno, en general para todo tipo de patologías, para personas que se quieran cuidar también, tener mejor salud y simplemente repito, es respirando en nuestra casa y durmiendo mucho mejor, que además al día siguiente nos vamos a levantar genial.
Y hay que darse prisa, Adolfo, porque hay una ventaja de verano para los oyentes de COPE que no pueden dejar escapar. Recuérdanos cuál es y dónde podemos localizaros.
Pues mira, tenemos hasta un 25% de descuento, estamos dando un 25% de descuento, y si lo compráis, pero lo importante es que nos llaméis y nos preguntéis todo bien, para que os informemos bien de vuestra patología, cómo os puede ayudar, etcétera. Teléfono gratuito de VIEW, 900-730-122. Repito despacito, decirnos que nos llamáis de COPE, muy importante, al 900-730-122.
Pues muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de VIEW, por estos consejos. Y ya sabes que VIEW está a tu alcance si llamas al 900-730-122. Un abrazo, Adolfo.
Un abrazo enorme, muchas gracias a todos.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE.